Queridos hermanos, nos regocijamos por el privilegio de ser parte de esta semana de mensajes de aniversario. Sé que su corazón ha sido bendecido por el precioso desarrollo de este capítulo singular de Segunda de Tesalonicenses. Y hemos venido esta noche para dar un mensaje complementario. Confiamos en el Señor para los días venideros. Y llamo su atención al libro de Deuteronomio en el capítulo 12. Y comenzaremos la lectura en el versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová, vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y que Dios bendiga la lectura pública de su palabra esta noche. Esta palabra proviene del libro final que Moisés les dio a los hijos de Israel. Recordarán que el Señor llamó a Moisés a la edad de 80 años para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y durante 40 años, los guiaría por el desierto hasta el lado este del río Jordán. La Biblia lo divide en dos aspectos de la historia de Israel con respecto a ese éxodo. Hay una primera generación a partir de los 20 años en adelante. Y luego los menores de 20, y también los que nacieron durante el vagar de Israel por el desierto. Recordarán la historia de cómo salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí. Fue aquí donde Dios hizo que se quedaran por un periodo de tiempo. Ahora debemos recordar que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, no sabían nada acerca de su Dios. Sabían que Él era Jehová. Sabían que Abraham había venido a poner su confianza en este Dios, así como en Isaac y Jacob. Y los patriarcas, o la descendencia de Jacob. Pero no sabían ningún detalle sobre este Dios. Entonces, antes de que el Señor los llevara a Canaán, el lugar donde les servirían, los llevó a un lugar llamado Monte Sinaí, otras veces en la Biblia llamado el Monte Horeb. Es aquí donde el Señor enseñó al pueblo. Enseñó al pueblo acerca de sí mismo. Les enseñó acerca de su santidad, su justicia, Les enseñó la ley, orden, diseño, belleza. Es aquí donde dio el tabernáculo. Es aquí donde dio al sumo sacerdote y el concepto del sacerdocio. Fue aquí donde dio las cinco ofrendas. Fue aquí donde dio las siete fiestas. Fue aquí donde les enseñó cómo erigir ese tabernáculo. Fue aquí donde aprendieron cómo organizarse en cuatro campamentos alrededor de los cuatro lados de ese tabernáculo. Fue aquí donde Dios les enseñó en detalle acerca de sí mismo. Fue aquí donde les dio su pacto llamado los 10 mandamientos. Y luego llegó un día en que les dijo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Y a medida que continúa la historia, llegaron a la parte sur de Canaán. Enviaron 12 espías durante 40 días. Todos regresaron con un buen informe sobre el fruto de la tierra y dijeron que es como el Señor lo había declarado. Pero comenzaron a quejarse de los habitantes de la tierra. Estos eran gigantes y dijeron que éramos como langostas a sus ojos. Solo 2 de los 12, Caleb y Josué, declararon no solo un buen informe, sino también una declaración de fe de que Dios ha prometido esta tierra y podemos tomarla con la ayuda de Él. Pero los otros 10 convencieron a la gente. Estamos hablando de cerca de 2 millones y medio de personas en contra de la palabra de Dios y de entrar en la tierra que Dios les prometió. Y usted recordará la historia, que ellos, por la ira de Dios, fueron expulsados al desierto. Ya habían estado allí cerca de 2 años y ahora serían rechazados por otros 38 años, un total de 40 años. Un año por cada día que los 12 espías estuvieron en la tierra. Ahora llegamos al libro de Deuteronomio. 40 años después, cada persona, con excepción de Moisés, Caleb y Josué, había muerto de esa primera generación. Y ahora, los más jóvenes, aquellos de la primera generación, de quien los hijos de Israel habían dicho que si entramos en la tierra, será muy miserable para nuestros hijos y será una devastación para ellos. Por eso, Dios prometió que les daría esta tierra a los niños de los cuales habían dicho que no la conseguirían. Ahora Moisés tiene 30 días antes de su muerte. ¿Qué dirías en tus últimos y pocos días? Estos 30 días para esta segunda generación que ahora había entrado en la temporada de madurez de su vida y estaba con Josué como líder y Caleb como su asociado. Pero Moisés da este libro de Deuteronomio. Ahora, nuestra palabra deuteros nomos simplemente declara la segunda entrega de la ley. Pero el hombre hebreo o el nombre hebreo de este libro era una expresión que significa las palabras. Las palabras. Esta es la declaración que se hace en Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras. Hadeb Hara. Las palabras. Moisés no empezaría a hablar desde lo que pasó en Egipto, sino comenzaría en el monte Sinaí. Fue allí donde Dios se reveló a sí mismo. Fue allí donde Dios les enseñó. Fue allí donde Dios los llevó a la madurez. Fue allí donde los llevó a una nación altamente organizada. Fue allí donde estuvieron listos para entrar a esa tierra. Pero, oh, la miseria, cuando 10 de esos 12 espías regresaron y todo Israel esperaba con entusiasmo entrar en esa tierra, y cómo 10 hombres podrían alterar el curso de la historia. 10 hombres para alterar el curso de los corazones humanos. Y la Biblia dice que no entraron por incredulidad. Bien, después de los 30 días, Moisés recapitula la historia desde el monte Sinaí a través del vagar en el desierto, y ahora está listo para encontrarse con su Creador. Y encontramos que Dios le permitió ver la tierra estando solo. Y después de su muerte lo enterraría. Pero 30 días antes de su muerte daría una advertencia para el pueblo antes de que entren a la tierra prometida. Pero he leído en esta escritura de Deuteronomio 12, anidado en esas palabras, que iba a haber un lugar cuando llegaran a Canaán, iba a haber un lugar que Dios elegiría, y ahí es donde iba a poner su nombre. Ahora lo dejó en claro. Cuando entres en la tierra, destruye todos los ídolos, destruye todas las imágenes, corta todo árbol en donde adoran, destruye los altares de los dioses falsos. Pero iba a haber un lugar donde Dios elegiría poner su nombre allí. El nombre de ese lugar sería la última ciudad que conquistarían. Sabemos que la mayoría de las ciudades, aunque no todas, fueron conquistadas en la última parte del libro de Josué. Pero al pasar por el libro de los jueces, vemos todavía muchos problemas en varios lugares. Luego leemos de los días de Saúl, y cuando David comenzó a reinar en Judá, a la edad de 30 años, y la capital estaba en Hebrón. Pero cuando se convirtió rey de todo Israel, a los 37 años, quería otro lugar. Era un lugar que estaba controlado por los jebuseos. Era una ciudad impenetrable. Pero en la providencia de Dios, esa ciudad fue conquistada. Esa ciudad fue tomada. Jerusalén, la ciudad de paz. A veces se llamó Ariel, el león de Dios. A veces se le llamó la ciudad de la justicia. Y el apellido que se le dará a esta ciudad, según el último versículo del libro de Ezequiel en su profecía del milenio, dijo que el nombre de esta ciudad sería cambiado a Yahweh Shammah. El Señor está ahí. Este iba a ser el lugar.
It is the center of
Jerusalén es el centro de la tierra en su topografía y geografía. Esta iba a ser la ciudad en la que Dios elegiría poner su nombre. A veces en el Antiguo Testamento, el clamor de los profetas se refería a la ciudad. ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando vino y vio la ciudad, lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te habría reunido como una gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Es casi como si Jerusalén fuera una persona viva. Y, sin embargo, era la representación del pueblo de Dios. Así que es una ciudad, pero también se menciona en los comentarios como el pueblo de Dios. A veces se le veía en su gloria, en su victoria, y luego muchas veces se vería en la tristeza de su lejanía de Dios. En la tristeza de su apostasía. Y los profetas de Dios se levantarían y clamarían. ¡Oh, Jerusalén! Este fue el lugar que Dios eligió. Ha habido algunos otros lugares en la Biblia en los que Dios eligió poner su nombre. Betel, en Génesis 28. Aquí es donde Jacob llegó a conocer al Señor personalmente. Antes se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre a Betel, la casa de Dios. Anhelaba después de 20 años volver a Betel. Era un lugar de preciosos recuerdos, un lugar donde se había encontrado a solas con el Señor. Pero leeremos en la historia cómo Betel se convertiría en una de las dos capitales de la religión para las tribus del norte en su apostasía y se convirtió en la capital central del culto al becerro de oro. Sí, el lugar de la producción de salvación ahora era un lugar de polución, un lugar de apostasía. También, si ustedes recuerdan, estaba Gilgal. Este fue el primer lugar donde los hijos de Israel acamparon después de cruzar el río Jordán. Fue en este lugar donde cesó el maná y comenzaron a comer del fruto de la tierra y las espigas nuevas tostadas. Este fue el lugar donde fue circuncidada la segunda generación que salió de Egipto. Este es un buen lugar, un lugar donde se estableció el nombre del Señor, el lugar del rodar del oprobio de la carne de Egipto. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 2 de Jueces, es un lugar de boquim, un lugar de llanto, porque para entonces los hijos de Israel ya estaban en la agonía de su alejamiento de Dios. Sí, ciudades empezaron bien. Sí, empezaron muy bien. Pero durante el proceso del tiempo y el cambio de corazón de la gente, se convirtieron en lugares malditos. Se convirtieron en lugares que representaban el mal, en un lugar de burla. Sí, Dios ha elegido lugares a lo largo de la historia donde ha colocado su nombre. Recuerdo el nacimiento de la iglesia en Tijuana. cuando nuestro querido hermano Luis Soberanes vino de Fundamentos y quería comenzar una historia para una obra para Dios, para volver a los principios y raíces de esta palabra. En una época en la que los sistemas teológicos eran prominentes en México, y aunque el evangelismo era una gran cosa, se decía poco sobre la vida una vez que había sido salvada, cambiada, y necesitaba ser conducida al Señor. ¿Cómo deberíamos vivir para Dios? Ahora que somos salvos, Él regresó. Y con un sencillo comienzo, empezó a predicar línea sobre línea y mandamiento sobre mandamiento. Comenzó a tomar a un grupo de personas de una variedad de trasfondos teológicos, de sistemas teológicos, y comenzó a forjar un lugar donde se deseaba que se estableciera el nombre del Señor. ¿Y qué nombre? Monte Moria. Monte Moria. Este es el lugar donde Dios designó a Abraham para que tomara a su hijo Isaac, su amado hijo a quien amaba, y lo ofreciera en holocausto. La más sublime de las ofrendas, la ofrenda de consagración, la ofrenda evidente de dar todo lo que soy y todo mi amor a ti, oh Dios. Incluso antes de que Abraham sacara el cuchillo, levantara el cuchillo, esa ofrenda ya se había resuelto en su corazón. Y es por eso que no fue necesario que él siguiera adelante con la muerte de ese hijo como sacrificio para Dios. Porque Dios sabía que el sacrificio ya se había dado en ese hijo. Leemos en el capítulo 11 de Hebreos que por la fe Abraham ofreció a Isaac. Creía que Dios resucitaría a este niño de las cenizas de ese holocausto. Esto fue un hola. Esto fue lo que se eleva, lo que sube. Esa era la fragancia de su corazón. Ese fue el humo como resultado de haberle dado a Dios todo lo que amaba. Oh, queridos hermanos, este es un gran nombre. Ese es un nombre sublime que se le ha dado a la iglesia en Tijuana. Este no es un nombre bajo. Este no es un nombre nominal. Este no es un nombre promedio. Este es un nombre con la esperanza de lo que un pueblo llegaría a ser para Dios. Una ofrenda en el monte Moria. Este será el lugar donde Dios traería juicio contra Israel debido a que David censó al pueblo. 70,000 habían muerto en 3 días. Mientras se acercaba ese ángel con la espada desenvainada, el juicio aún no había concluido. Vino del norte, a las afueras de Jerusalén en ese tiempo, a una era en ese monte Moria, propiedad de Arauna, jebuseo. Y es allí donde Dios detuvo al ángel. Jerusalén no debía ser destruida.
David saw it.
David lo vio.
And he went and bought that threshing,
y fue y compró la era. Y luego compró a Arauna toda la montaña.
And this will become the mount.
Y esta se convertiría en la montaña. La montaña donde el juicio de Dios se detuvo. El monte donde una gracia, sublime gracia, fue extendida por Dios hacia Israel. En el monte Moria. Y aquí es donde ese templo salomónico, se construiría. Fue una era gloriosa en la preparación. A David no se le permitió construirlo debido a la sangre en sus manos de muchas guerras. Pero Dios le permitió preparar abundantemente para ese templo. Luego los 7 años de la construcción de Salomón, el hijo de paz, Jedidías, el amado del Señor, Lemuel, el dedicado a Dios. Y la Biblia nos dice que la gloria del Señor descendió y el fuego vino y consumió el altar. Oh, este es un lugar donde el Señor ha elegido poner su nombre. Pero qué tristes los días, las semanas, los meses, los años, los siglos que siguieron. De la apostasía del pueblo de Dios y los profetas levantándose y advirtiendo a Jerusalén. Y la gente tenía tanta confianza en esta ciudad, creyendo que era una ciudad que Dios nunca juzgaría, que nunca destruiría. E incluso cuando Jeremías les estaba advirtiendo del juicio inminente del cautiverio que vendría, ellos dijeron burlona y arrogantemente, templo de Jehová es este. Dios nunca destruirá esta ciudad a causa del templo. Y, sin embargo, debido a que el pueblo de Dios se negó a volverse a él, después de muchos siglos, Dios finalmente en el 586 antes de Cristo destruyó el templo y la ciudad. Oh, queridos hermanos, ningún lugar que Dios haya elegido para poner su nombre es inmune a la apostasía. Es inmune a la apostasía. Dios ha bendecido tanto su iglesia. Pero una iglesia, como una ciudad, no es mejor que su gente. La ciudad se convierte en lo que la gente es. La iglesia se convierte en lo que la gente es. Si la gente es carnal, entonces es una iglesia carnal. Si la gente es mundana, entonces es una iglesia mundana. Si la gente es espiritual, entonces es una iglesia espiritual. Debemos recordar en el libro de Apocalipsis que una iglesia es vista como un candelero. Y un candelero está formado por lámparas. Eso es la gente. Y la iglesia misma se convierte en el soporte de las múltiples lámparas. Cada uno de ustedes en esta iglesia, la iglesia, será el resultado de cómo usted viva. Es cómo vives en casa, es cómo vives en tu trabajo, es cómo vives en tus idas y venidas, en el negocio, en los placeres de la vida, es cómo vives ahí afuera. Eso es lo que eres. Y cuando vienes a la iglesia, eso es lo que eres. Y si eres carnal, mundano, frío, indiferente y apático, eso es lo que vas a contribuir a esa iglesia. Sí, el mundo está en apostasía. Sí, la iglesia institucional está en apostasía. Pero, oh Señor, está nuestra iglesia caminando con Dios. Estamos viviendo para Dios, no tanto en la iglesia. Ahí es donde nos portamos de la mejor manera. No es la iglesia la que nos convierte en la lámpara. Somos la lámpara donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en casa, nuestros matrimonios, cómo vivimos unos con otros. Esa es la lámpara. Pero cuando venimos a la iglesia, ¿qué tipo de lámparas colectivamente componen esta iglesia? Una iglesia que tiene un noble llamado, que tiene un noble himno, que tiene un noble clamor, Monte Moria. Este es un nombre que necesita llevarnos cada vez más alto. Si eres un niño, ¿estás entregando tu vida a Dios? Si eres un adolescente, ¿estás dando y viviendo tu vida para Dios? Si eres un adulto joven, ¿estás viviendo y dando su vida para Dios? Si son una pareja casada, ¿cómo están juntos? ¿Están viviendo y dando su vida para Dios? ¿Tienes 50? ¿60 o 70 años? ¿Estás envejeciendo y al envejecer te estás volviendo más frío para Dios? ¿Dónde está el fuego del Monte Moria? ¿Dónde está el llamado a dar todo a Dios en el Monte Moria? Realmente creo que Dios ha elegido, un Dios soberano del cielo ha elegido poner su nombre en esa ajetreada y mundana ciudad de Tijuana. Y ha encontrado un lugar en ese callejón, un edificio que fue construido por hombres dedicados a la obra de Dios, en donde se han dado diezmos para Dios, jóvenes entrenados y educados para Dios, para Dios. Allí, al final de ese callejón, Dios ha elegido poner su nombre allí. ¿Y qué vamos a hacer? En los primeros años, siempre estará la prueba de esa primera generación. Cuando llegamos a un punto en el que creemos que lo que estamos escuchando, siendo predicado, va a ser demasiado elevado, excelso, demasiado exhaustivo como para vivirlo. Creemos que es imposible. Creemos que los enemigos como orgullo, el egoísmo, la justicia propia son demasiado grandes para vencerlos. ¿Es posible vivir una vida totalmente consumida por Dios? Y habrá quienes vendrán y habrá quienes se irán. Y habrá quienes se quedarán llegando a otra generación en su madurez. Ahora, escuchando de la era en que vivimos, escuchando del gobierno, escuchando del apartamiento. Y, oh Dios, ¿cómo es el lugar que has elegido para poner tu nombre? Al final, hermanos, de estos días, estos preciosos días para la predicación de la palabra de Dios y las advertencias de Segunda de Tesalonicenses 2, ¿cómo está el lugar que Dios ha escogido para su nombre? Es en esta singular advertencia cuando vendrá el gran peligro. Hay iglesias que nacieron, que fueron iglesias apóstatas desde el principio. Hay otras iglesias que se iniciaron para la autoexaltación del líder. Pero creo que esta iglesia en Tijuana comenzó debido al hambre por Dios en un hombre, una sed de Dios, y había un remanente. Puede que haya algunos que se unieron y se fueron, pero regresaron, dándose cuenta de que no hay nada ahí afuera. No hay nada ahí afuera. No hay otros lugares donde se encuentre el hambre y la sed de una vida para Dios. La advertencia ahora es que si no seguimos con Dios y no nos arrepentimos de nuestras faltas, entonces el peligro es que Dios quite el candelero. Lo que es la gente es lo que es la iglesia. Puede haber fuego en el púlpito, pero hielo en la banda. Puede haber fuego en la predicación, pero hielo en los oyentes o en el vivir. La iglesia no es simplemente lo que viene del púlpito. Es la vida de la gente. Los creyentes vienen a ser parte integral de la iglesia. Ya han pasado varios años. Ya han pasado muchos más años aquí en Fundamentos. Y donde Dios ha tenido el honor de colocar su nombre, está ese lugar libre de idolatría. ¿Está ese lugar libre de altares secretos lejos de Dios? ¿Está ese lugar libre de arrogancia y orgullo? ¿Está ese lugar libre? El lugar que Dios elige para poner su nombre es un lugar de adoración. Es un lugar donde el corazón de la vida se alimenta para vivir para Dios cuando sales de la iglesia. Es durante la semana donde te das cuenta que fuiste alimentado allí en la iglesia. Ahí es donde Dios cambió mi vida. Ahí es donde Dios me dio esperanza. Ahí es donde Dios trajo sanidad a mi pasado. Allí es donde Dios eligió poner su nombre. Cada vez es más raro encontrar lugares como este. Muchos lugares han comenzado bien, pero en el camino, por una razón u otra, Dios ha escrito Ichabod en esa iglesia, en ese lugar. La gloria del Señor se ha ido. Es nuestra esperanza en la conclusión de esta semana de reuniones. Ya que han sido advertidos acerca de la era en que vivimos, y Dios sabe que necesitamos conocer la era, y Dios sabe que debemos ser advertidos acerca de la era, pero, oh Dios, tenemos que ser advertidos de que el amor de muchos se está enfriando, que la tibieza controla la iglesia, que muchos han dejado su primer amor, su proto, su amor superlativo, que se han infiltrado doctrinas que no son buenas. Sí, es donde Dios ha puesto su nombre, que tenemos que hacer todo lo posible para preservar el lugar. Pero la preservación del lugar es la preservación de la gente. La gente es lo que hace la iglesia. Entonces, como resultado de estos días de aniversario, levantémonos. Levantémonos con frescura de corazón. Levantémonos con frescura de visión de Cristo. Levantémonos para hacer de la ciudad del Monte Moria un lugar más profundo, un lugar más sublime, un lugar más noble para Dios, donde los niños no solo son enseñados por el Señor, sino que viven para el Señor. Sí, habrá un lugar, en algún lugar de la tierra, donde Dios elegirá poner su nombre. Y Dios ha elegido el Monte Moria. Pero, oh, que Dios haga un pueblo que sea producto de Moria. Productos del fuego, productos del altar, productos del cuchillo, productos donde se cede la voluntad y se exalta el deseo de Dios. Dios está eligiendo cada vez menos lugares debido a la apostasía global. ¿Y dónde puedes ir para encontrar una iglesia ahora que no solo predique la verdad, sino que desee vivir la verdad? Salgamos, hermanos, al final de estos días, no solo con más conocimiento en la cabeza, sino más espirituales en el corazón, deseando ser un pueblo a quien Dios ha elegido para poner su nombre en nuestros corazones y colectivamente este candelero de oro llamado Monte Moria sea el lugar donde Dios habita. Donde Dios habita entre nosotros. Nuestro precioso Padre Celestial, queremos agradecerte por estos días de tu palabra, estos días de comprensión de los tiempos en que vivimos y la profecía de los días venideros. Pero, oh Señor, que estos días hayan traído una seria examinación del corazón. Oh Dios, así como una santa y preciosa examinación del candelero. Oh Señor, que nuestras lámparas no se apaguen. Que este candelero no tenga simplemente unas pocas lámparas encendidas y otras se acabó, se les acabó el aceite. La presencia del Señor ha menguado en sus vidas. Y solo vemos a unos pocos caminando, viviendo para Dios. Oh, Señor, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos oscuros, estamos en tiempos en los que Se necesita el candelero de oro.
And help us to contribute.
Pero ayúdanos a contribuir.
A member of this church,
como miembros de esta iglesia, como asistentes de esta iglesia, para que tengamos una lámpara brillante y encendida, una lámpara con aceite, una lámpara con un pabilo recortado, una lámpara que se encuentra en el candelero. Mantén tu mano sobre esta iglesia. Y oramos estas cosas en el nombre de aquel que camina en medio de los candeleros. El que tiene a sus predicadores en su mano. El que ha puesto su nombre en medio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga ricamente, queridos hermanos, y les saludamos en el nombre del Señor desde Fundamentos.